MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
De la tarde con un minuto tiempo del centro de México. Hoy es sábado 21 de octubre del 2017. Comenzamos Balones al Aire con su servidor Eduardo Chabot y Alfredo Saga.
Porque es un jugador que no pueden perder. Llega el disparo, Mateos. ¡Gol! ¡De la América! Oribe, Peralta. Mateos, prefiere ahí sobre Nenato, tiro. Renato, la metió ahí, donde los topos, en su guarida, al rincón.
6 de la tarde con 2 minutos, Alfredo Saga, pues ahí tuvimos, te veo muy contento, la narración de los goles del América, quien se llevó este clásico nacional este pasado miércoles 2-1. Bien por el América, ¿no?
Sí, bien por el América, ahí tuvimos los audios cortesía de Univisión, gracias a ellos. Un América que no se vio tan bien, que a lo mejor se habla no merecía ganar, no jugó lo suficientemente bien para llevarse el resultado. Pero bueno, los clásicos y el fútbol no son de merecimientos, sí. Es de hacer los goles.
Chivas no tenía mucho que perder, más allá de que era un clásico, pues tenía todo en contra. No han tenido el mejor torneo que digamos, de hecho yo creo que es el peor campeón que
son
ha habido en la
sotaneros, en hay la que Liga decirlo MX. Como tal, sotaneros.
Es Chivas, el campeón es que menos tobogán. Puntos ha hecho la campaña siguiente a su campeonato hasta el momento. Podría ser uno de los fracasos más grandes. Se me hace ridículo que haya quien diga que Almeida debe de dejar a este equipo del Guadalajara. Es un técnico increíble. No ha sido su culpa, han habido muchos factores. La falta de pretemporada, muchas lesiones en sus jugadores. Creo que no podemos darle a Almeida todo el crédito de esta terrible campaña.
No, es una realidad que Almeida va a seguir con el equipo. Vergara ya lo reivindicó con un tuit, aunque dicen que para que te puedan correr, primero te tienen que asegurar en el puesto mucho antes de eso.
Sí, claro, creo que Almeida le ha dado también al Guadalajara esa seguridad que hace mucho no tenían, y finalmente eso también hay que darle el crédito, ¿no? Por la otra parte, el América no da el mejor partido, pero saca los 3 puntos.
Sí. Sí, sí, es una realidad, es de clásico.
No sabemos qué está pasando porque se escucha esto ahorita.
Ahorita lo arreglamos, pero bueno, regresando con el América, dio un muy buen segundo tiempo, bueno, la mitad del segundo tiempo. Creo que fue una hora donde Chivas tuvo el control del partido, donde estuvo encima, donde se vio mucho más entregado que el cuadro americanista. Yo cae el gol de Cisneros y a partir de eso el América tomó el rumbo.
Te tengo una pregunta, ¿lo ganó América o lo perdió Chivas?
No, creo que lo ganó América. Lo ganó América.
¿Sí? No lo perdió Chivas, es un error brutal de Cota en la primera anotación.
O sea, sí, pero creo que la reacción del cuadro americanista, el volcarse enfrente, el usar al público de su lado y esos 5 minutos, 3 minutos...
Un público, por cierto, que lo mencionábamos, Alfredo, lástima que fue a media semana porque pues el Azteca tuvo muchos lugares vacíos. Sabemos que es complicado que hayan hecho un clásico entre semana, pero es lo que se pudo hacer
y
con
más,
las circunstancias.
Ya sabemos que mucha afición de las Chivas son capitalinas, pero yo creo que hubiera habido mucho más gente de Guadalajara que hubiera realizado el viaje.
En fin de semana.
Sí, en fin de semana. Ahora, ahorita en vivo estamos viendo porque Cruz Azul está cayendo 2-0 contra Lobos BUAP. Necesita que le marquen penales como en 3 semanas.
Y lo escucharon del americanista, por cierto.
Bueno, es una realidad. Hubo 4 penales.
Tuvieron un partido, ok. Pero no vengas penales a decirles que necesitan penales para ganar cuando solo tuvieron un partido donde sí hubo mucho confusión arbitral. Lo hablaremos más adelante.
Muchísimos penales. Y bueno,
Otro partido de este momento, que es Querétaro-Santos, un partidazo, un primer tiempo exquisito, espero que no se lo hayan perdido, donde Santos de visita está sacando la victoria con doblete de Julio Furch sobre los Gallos Blancos del Querétaro 2-1.
Sí, entonces, si usted está pensando cómo me voy a seguir enterando de los partidos, no se preocupe, aquí en Balones al Aire les vamos a ir indicando cada que se mueva algún marcador de estos 2 encuentros. El día de ayer ganó el Atlas y sí está en zona de clasificación.
Pueden notar cómo para Alfredo la jornada doble se acabó con el América Chivas.
No, pero hay que mencionarlo porque yo estoy muy feliz por los rojinegros que se metieron. Un penal dudoso, pero ahí están.
Sí, ahí está Caraglio haciendo la anotación para el cuadro rojinegro. Pero también hay que hablar del otro juego de Morelia-León, donde hubieron 2 penales, uno para cada bando, y Ruiz Díaz y Boselli se encargaron de mantener el marcador a ceros.
Sí, bueno, eso fue lo que pasó ayer. Ahora sí, vamos por orden con la fecha doble, ¿no? Que empezó sí. Primero.
Por cierto, Morelia tercero general con un partido más, diciéndolo así, por lo que jugaron ayer.
Claro.
Tú te la pasaste diciendo que Monarcas iba a estar peleando el descenso nuevamente. Que te calle en la boca, por
sí,
favor.
Sí, bien por el cuadro de Monarcas.
Pero sí, regresemos a lo que decías, la fecha doble que vivimos.
Que inició el martes.
Que inició el martes con grandes duelos, Lobos BUAP. Cayó en casa con Tijuana, un Tijuana que impresionantemente ayer de casa perdió con el Atlas.
Sí, pero Miller, ahí esa dupla que ya habíamos mencionado entre Miller Bolaños y Bow,
claro,
que está empezando a hacer efecto y es lo que sí llevó a Tijuana.
Miller Bolaños, lo recordamos que debutó con Tijuana cuando enfrentaron al América, hizo la anotación. Un jugador estupendo que le cayó como anillo al dedo al cuadro fronterizo.
Un mes tiene de eso, ¿eh?
Sí, no ha pasado mucho. Tigres venció a Veracruz 1-0, salió abuchado el equipo felino. Pues sí, suena un poco ridículo, porque además hubo un penal ahí que no le marcan al cuadro de Veracruz en los últimos minutos. Que un equipo con el nivel económico y el nivel dentro del terreno de juego que tiene el cuadro de Tigres tenga que apenas sacar el resultado contra el Veracruz, que sabemos es pues un equipo que pelea el descenso en estos momentos, es último, pues sí deja mucho de qué hablar para los Tigres, ¿no?
Claro, aunque ya salió el Inge ahí diciendo que él prefiere el campeonato que jugar bien. Bueno, ¿qué dicen después?
Por cierto, ahora que lo mencionas, sacaron una nueva lista de los 4 grandes porque Nahuel pidió que lo sacaran. Sabemos que es una tontería, nosotros creemos que ese mito de los 4 grandes es ridículo, eso no existe.
No, yo sí creo que hay 4 grandes igual que en cualquier país del mundo.
¿Sí?
¿No estás de acuerdo?
¿Tú crees que...? Porque siempre criticas a Cruz Azul y Cruz Azul es considerado grande.
Bueno.
Porque
bueno,
si nos vamos a eso, los 4 nuevos grandes, según esto, es Pachuca, Toluca, Monterrey y uno más que me falta que no es Tigres, porque la noticia era que Tigres no estaba dentro de esos. Entonces, si tú vas a seguir considerando eso, entonces consideremos a los nuevos. Porque Toluca ha tenido, en torneos cortos, es el mejor equipo. Bueno, y no es considerado un grande.
Sí, pero
eso es hecho por los medios.
Creo que hay cosas que...
Es muy fácil cuando le vas a la América decirlo.
Bueno, entonces solo hablo yo de la América y tú hablas de todos los demás otros equipos. Hablando de equipos grandes y de las Chivas en este momento, tenemos en la línea a Camilo Romero, exjugador del cuadro del Guadalajara. Camilo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Camilo.
Buenas tardes.
¿Cómo está, Camilo? Queremos hablar un poco sobre lo que sucede con el rebaño. Sabemos que usted salió campeón con el equipo en el 97. Tiene una gran temporada, la pasada, el cuadro de Matías Almeida. ¿Qué está sucediendo en este torneo?
Bueno, como bien me dices, tuvo una gran campaña donde jugó a presión a mil y sacó los 12 meses adelante. Ese torneo creo que es falta de planeación, donde el equipo no tiene refuerzos, creyeron en los jóvenes. Hubo mucho lastimado, que no es excusa, pues sí.
Regresamos, tuvimos un problema de comunicación.
Sí, ahorita
con Camilo, regresaremos con Camilo. Con él, así Alfredo puede seguir regañándome porque
no,
me
no
enojo de que él sigue creyendo que existen los 4 grandes.
¿Ya estás? Camilo, ¿estás ahí? Sí. Problemas en la comunicación.
La comunicación. Sigamos hablando mientras, Alfredo. Te veo molesto. Quiero que expreses tu punto para que lo saques. Sácalo.
Creo que más allá del momento del equipo, que Cruz Azul no ha ganado un título hace bastantes años, hay equipos que tienen la obligación de estar bien siempre por ser denominados grandes, por tener historia, por tener cierta cantidad de aficionados. No significa que sean mejores a los demás, simplemente hay una categoría en todos los países del mundo donde sabemos que Boca y River son los grandes, aunque River estaba descendido, es el equipo grande considerado. Pero
¿en qué se basa? A mí lo que me molesta de eso es que no hay fundamentos. ¿Títulos? Toluca tiene más títulos que Pumas, que Cruz Azul, sí. Y no está ahí. Aficionados,
claro,
vemos lo que es Monterrey y aquí no. Y no es así. Entonces, no hay base. Alfredo, creo que ya tenemos a Camilo otra vez en la línea. Buenas tardes, Camilo. No se escucha. Alfredo.
Sí.
Sigamos.
No, estoy de acuerdo contigo. Y a lo mejor hay equipos que tienen mucho más mérito, como el Pachuca, que ganan un torneo internacional.
Claro.
La Sudamericana. Sin embargo, no podemos hacer como si esto no existe y como si estos equipos no tienen una presión extra.
Sí, o sea, a lo que te refieres, creo, y ahí viene nuestra confusión, es, se les conoce así, será justo o no será justo, pero son así. Así sí, es la realidad.
Por eso.
Será por los medios, será por distintas razones, no hay bases, pero así es, ¿no?
Sí, así es lo que sucede. Bueno, seguíamos.
Atlas Morelia. Morelia le saca la victoria como visitante 1-0 sobre el cuadro rojinegro. Gran partido el que tuvimos a media semana. Y Santos, que al fin gana de local sobre Necaxa. Un Necaxa que pues ha estado desaparecido por muchos momentos.
Sí, el Necaxa que, como dices, viene de más a menos. Ambriz no ha podido consolidar a su equipo. Y el Santos poco a poco va mejor.
Sí, Santos, que pues lo estamos viendo en estos momentos con la victoria parcial sobre el Querétaro 2-1. Le surgía empezar a sumar, Santos lo mencionábamos, metido ya casi en problemas de descenso. Consigue esa victoria media semana y sirve para levantar los ánimos ya con Siboldi como técnico, dejando al Chepo afuera.
Sí, un Chepo que no logró. Pachuca y Toluca empataron a 2. Yo no sé hasta cuándo este Pachuca va a ser el Pachuca que esperábamos a principios de temporada.
Pachuca es como el shuffle de la música, ya sabes, no sabes si va a ganar, perder, empatar, no importa, exacto, el aleatorio de la música, porque realmente no tiene pues ni pies ni cabeza en algunos partidos, ya sabes, puede llegar y ganarle a la América y después ir y perder con Xolos y luego empatar con Monterrey y luego no tiene una base donde supongas cuál puede ser el resultado. Le ha faltado eso al equipo hidalguense.
No, y tiene una cantidad de refuerzos y jugadores importantes.
Deberían estar en los primeros tres lugares, ¿no?
Sí, yo no sé cómo le va a hacer para clasificar, está a 4 puntos. Sin embargo, se ve complicado, ¿no? Para el Pachuca, que ojo, si el Pachuca queda eliminado, va a tener un mes entero sin competencia para llegar al Mundial de Clubes.
¿Cómo lo ves tú? ¿Como un mes de descanso o un mes que les va a afectar por la falta de juegos?
Mira, creo que no le cae mal el descanso, sin embargo, tienes que tener con quién jugar un amistoso, con quién preparar el partido. Yo digo, ¿contra quién va a ponerse a jugar?
Pues resulta que ahorita tuvieron partidos europeos últimamente. Yo creo que la gestión que maneja Jesús Martínez y todo lo que es Grupo Pachuca le va a funcionar, ¿no? Ellos planean hacer algo en el Mundial de Clubes. Sabemos que muchos equipos lo han intentado y no lo han logrado, pero creo que tienen ahorita ese objetivo en específico, por eso la cantidad de refuerzos, y supongo que van a intentar hacer una preparación lo suficientemente buena como para llegar a este torneo, donde además, si juegan contra el campeón de la Champions, será hasta la final. Tienen esa ventaja donde ya por los cruces que ya se decidieron, es más fácil el camino, les toca primero contra el campeón. Si pasan de la primera ronda, jugarán contra el campeón de la Libertadores.
Sí, aunque hace mucho, no recuerdo a un equipo que llegara tan mal después de no clasificar al Mundial de Clubes. Estábamos acostumbrados no mandar el mejor, pero sí mandar un equipo que viene bien.
Claro, tenemos ahora sí en la línea, esperemos ya no haya problemas. Camilo, ¿estás ahí?
No, al parecer siguen los problemas de comunicación.
Ok. Camilo.
¿Hola?
Buenas tardes, Camilo, ¿ya nos escucha? No, vámonos con algo más. No, no, no está funcionando ahorita la llamada. Pero mencionábamos de la jornada doble. El partido que nos falta, Pumas-León. Al fin Pumas gana en casa. Algo que no se esperaba, más cuando iba contra un equipo como León, que venía invicto.
Que también
desde la gestión de su nuevo técnico.
De equipos irregulares, otro ejemplo clarísimo es el cuadro de la Fiera.
Que una vez que corrieron a Torrente, parecía que resurgían esta parte donde se habla de tenderle la cama al técnico. Traen a un nuevo estratega. Tienen buenos resultados, pero finalmente acaban perdiendo contra el que menos esperaba, ¿no? Contra Pumas, que no había ganado de local. El regreso de Pablo Barrera, que me da muchísimo gusto. Y el cuadro universitario sacó los primeros 3 puntos en casa al vencer los 2-0.
Sí, vienen bien por Pumas. Primera victoria hace mucho. Entonces, vamos a ver qué sucede. Mañana tienen un difícil examen, digamos, ¿no? Enfrentar a Monterrey.
Sí, pero, ya sé que no lo has dicho, ¿qué partido falta de la jornada doble que no hemos mencionado?
Una sorpresa increíble lo que sucedió en Puebla. Creo que nadie apostaba por ese resultado. El Puebla que venció a los Rayados 2-0.
Sí, un Monterrey que parecía no importarle. Yo no sé si
parecía
había ese
relajado,
pensamiento.
¿No?
Sí, sí, yo creo que creían que lo iban a ganar con nombres. Y fueron ahí y no hicieron nada. Me gustaron las palabras de Mohamed. Acaba el partido y dice: lo positivo que rescato de este juego es que no nos golearon. Porque sí, Puebla fue superior. Un Puebla
un
que con el
con
ojito
sarcasmo,
en mesa.
Supongo, ¿no? ¿Crees que lo decía en serio?
Sí, yo creo que lo decía en serio porque Monterrey no llegó. Monterrey fue salvado por Hugo González de no perder por más. Y finalmente este Puebla del Ojitos Mesa está jugando mucho mejor desde la llegada de este director técnico. Monterrey se confió y creo que al fin y al cabo a Monterrey le cae bien perder ese juego. Porque finalmente iba invicto, en algún momento iba a caer y le tocan Pumas, América y Tigres dentro de los partidos pendientes, digamos, para el resto del torneo. Mejor quitarse la presión cayendo contra un equipo como Puebla que contra uno de esos que es, pues, de los rivales, serían de los rivales más fuertes de cara a la liguilla.
De acuerdo, sí, caer contra Tigres, por ejemplo, hubiera sido mucho más doloroso que caer contra Puebla. Le quita la presión tantito al Monterrey de ser invencibles, como lo decías, y sigue. Bueno, hablando ya de lo que viene para esta fecha, mencionábamos Morelia y León empataron a 0 con dos penales fallados. Y ojo, casi la mitad de los penales de nuestra liga se fallan.
Sí.
Es un dato increíble.
Increíble que no nos sorprende en la parte de que, pues, México se ha caracterizado por eso, ¿no? Yo creo que el pensamiento sobre el penal en Europa, por ejemplo, es un casi gol.
Sí.
Aquí estás dudoso. Aquí
debería
es un penal.
De serlo.
Y, claro, claro. El problema es que aquí, pues, simplemente no, lo dices tú, ¿no? 50% casi no se anotan. Es hasta a veces mejor que meter un penal que dejar que caiga la anotación.
Claro.
Cuando sucede este tipo de datos, ¿no?
Y más porque generalmente lo decimos, un penal que es fallado no es por la gran actuación del portero, sino es porque se tira mal el penal. En fin, Atlas que venció 1-0 de penal también, el gol de Milton Caraglio que venció a los Xolos, se metió a zona de clasificación.
Mira, yo espero que la gente haya visto el BASE ayer, porque tuvimos partidos bastante malos y el BASE está muy bueno, más adelante hablaremos de eso.
Los aficionados del Atlas.
Bueno, finalmente estuvo muy malo su juego, fue un
sí,
viernes
sí,
de puros
sí,
penales. Si me dices, sácame los momentos más destacados de los partidos del viernes es el penal fallado por Morelia, el penal fallado por León,
sí,
y la anotación de Caraglio.
Y el penal dudoso que hizo Caraglio. Mencionamos, Lobos BUAP sigue ganando 2-0 al Cruz Azul y Santos que vence 2-1 de visita al Querétaro. Después Tigres recibe a Toluca.
Creo que ese
partido
es el partido de la jornada, ¿no?
Sí, buen partido. Bueno, Tigres tiene que sacar el resultado y ya vimos que con esa afición no le basta con solo ganar, va a tener que jugar bien.
Ahora, ¿qué esperar, no? Le sacan apenas el resultado de Veracruz, ahora va a encontrar un equipo como el Toluca, un equipo que marcha cuarto, va mejor que hasta incluso que hasta Tigres. ¿Qué esperar, no? ¿Qué esperar en este gran juego? Zambuesa también regresa con Toluca, va a ser un partido muy interesante, yo creo, esta noche.
Zambuesa después de que había salido con un golpe durísimo en la nariz.
Sí, después del último partido.
De Guido. Sí. Pachuca que enfrenta al Puebla, vuelve Enrique Mesa a Pachuca.
Muy curioso este encuentro, ¿no? Porque en el papel, tú dirías, Pachuca va a sacar el resultado, ¿no? Fácilmente, un 4-0 te lo pintas. Ahora, Puebla viene de ganarle a Monterrey en un muy buen momento. Y Pachuca sabemos que nunca sabes qué va a pasar con este equipo, ¿no?
Yo te digo que va a ganar. Yo creo que lo gana el Pachuca, ¿eh?
Sí, yo digo que el Puebla.
Bueno,
para que van a empatar porque nunca le atinamos a nada.
¿Qué le vamos a poner?
Una buena cena, yo creo que nos vamos
conste
a apostar. Hoy ganan los Camoteros en la noche. Ya tenemos ahí puesta la apuesta.
Más tarde el América, que recibe el Necaxa.
El regreso, otra vez regresa. Como decías, de Ojitos Mesa Pachuca, regresa
sí,
Nacho Ambriz.
Semana de regreso, sí. Nacho Ambriz, que se le está cayendo el barco, entonces esperemos que pueda hacer algo y que siga bien su Necaxa.
Sí, un Necaxa que lo decíamos.
Ya está fuera
¿dónde
de zona de clasificación. Fuera de zona.
Y recordemos, Necaxa no sigue teniendo el mismo cociente que los demás equipos en cuestión de número de partidos
sí.
En comparación con puntos, porque Necaxa fue el último en ascender. Entonces, no empezar a sumar le puede costar muchos problemas a este equipo de los Hidrorrayos.
Ahora, Necaxa que se tiene que reforzar mejor, creo. Me intentaron suplir a Puch y no. Pablo Velázquez no es un jugador para suplir a Edson Puch. Entonces, Ambriz tendrá que encontrar la manera. Se meten al Azteca con un América que viene no jugando bien.
Pero encendido después
encendido
del último resultado.
Y motivado. No solo el último resultado, sino hace una semana venció al Cruz Azul.
Claro, el Piojo y Oribe, que son como los expertos en clásicos, se les cataloga últimamente. Sí. Y más porque América, sabemos, Monterrey tiene un partido pendiente con Santos, pero América si gana, duerme esta noche como líder general.
Claro, porque Monterrey juega hasta mañana. Tendría dos partidos de más.
Pero sí. Bueno, pero en fin, la parte mental está ahí, ¿no?
Claro.
Mañana lo decías, Pumas-Monterrey, gran partido también el que tendremos en CU. Sabemos que al equipo de Rayados se le complica venir a la Ciudad de México y se le complica jugar con el calor y con la altura.
Entonces, pero Pumas no viene bien, creo que Monterrey puede sacar los tres puntos aquí.
Yo creo que vamos a volver a hacer ahí una apuesta, yo creo que lo saca Pumas.
Lo saca Pumas.
Viene de la victoria entre semana. Ahora juega de local, Monterrey viene de la derrota. Yo creo que Monterrey va a caer otra vez. Y Monterrey, además del Turco, por alguna razón está haciendo muchos cambios en la alineación. Está dejando descansar a varios jugadores. Se dice que Funes Mori no jugará. Que a ver si Avilés Hurtado entra de titular. Entonces, no sé cómo va a estar parado el equipo mañana. Pumas, por el otro lado, recupera Barrera. Y en casa yo creo que van con la motivación que tienen a sacar el resultado.
Ahora, yo no sé qué tan fácil caería otra derrota para la pandilla, ¿eh? Y más metidos aquí en la Ciudad de México. Entonces, a ver qué sucede con Monterrey.
Claro, esperaremos que el bajón no dure hasta final de temporada.
Bueno,
porque
un bajón
les puede
de un
costar.
Solo partido, porque la semana pasada claro. Se vieron muy bien contra el Pachuca.
Claro, 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 totalmente. Por eso creo que este partido es fundamental, porque decide si fue un resbalón o si en realidad vas en picada. Ahora, la próxima semana, Alfredo, te veo sonriendo. Sí, es Monterrey-América. Si Monterrey llega con racha de dos derrotas y América llega con esta racha que ha tenido de victorias, creo que el partido pinta, aunque sea en Monterrey, para ser, como has venido siendo ese partido de los últimos torneos, digno de liguilla.
Sí, digno de liguilla. Yo creo que pase lo que pase esta semana, va a ser un gran partido.
Sí.
¿No?
¿Sí?
Un muy buen partido.
Y que siendo honestos y respetando a todos los demás equipos, por el fútbol que han desempeñado a lo largo de las 14 jornadas o 13 que se han jugado, América y Monterrey están en otro nivel. La final del fútbol mexicano debería de ser América-Monterrey.
Sí, hoy en día sí, aunque ya sabemos cómo es
nuestra liga.
Nuestra liga se puede meter el octavo hasta la final. Ya quién sabe qué suceda después. El Veracruz recibe a las Chivas. Un duelo que
de sotanero no. de descenso contra
Mira,
sotanero
viene
general.
El Día de Muertos, viene Veracruz-Chivas, yo creo que se parecen mucho.
Le cae bien, ¿no? A este Día de Muertos, bien por la liga que se preocupa por las tradiciones de nuestro país. ¡Qué
sí.
gusto!
A ver si no, ahora sí, nos van a callar la boca, ya vi un 4-3 sí. Mañana un juegazo.
Sí, pues normalmente lo que tú y yo decimos luego se contradice. Entonces mínimo digamos eso para que veamos un gran partido, porque pues al fin y al cabo lo que más queremos nosotros, los amantes de este deporte, es tener grandes partidos a pesar de los rivales.
¿Y Chivas? ¿Ahora qué? ¿Ahora a qué va a jugar Chivas?
Pues mencionaban varios jugadores que ahora la Copa es la salvación. Mantenerse dentro de la Copa MX y seguir escalando pues peldaños en busca de conseguir el título, y que mínimo sea pues un premio de consolación para el rebaño
sí,
sagrado.
Que en la Copa van contra el Atlas. Ahora,
se repone esta semana también, a media semana sí. Se juega la Copa.
Hablábamos mucho a programas pasados de que la campeonitis no existe. O sea, no te pueden diagnosticar campeonitis en realidad. Yo no entiendo entonces cómo puede caer un equipo tanto? ¿Cómo puede tener un nivel tan diferente? Muchos periodistas le llamaban que es un campeón falso el año pasado, que no era el mejor equipo del torneo, que ganó de pura chiripa. No creo. Creo que Chivas fue un campeón justo. Entonces yo no entiendo qué está pasando en este torneo.
Pues lo vemos mucho. Es un ejemplo claro de lo que es nuestro país, Alfredo, en cuestión futbolística y de esta parte donde no hay continuidad y donde siempre... nunca sabes más bien qué va a suceder. Un día estás arriba y a la mitad del torneo ya eres el último general. Y pues así pasa hasta con campeones, donde en un lapso de 6 meses Chivas pasó de ser el mejor equipo de México y todos diciendo, ahí está, que no se necesita extranjeros, un equipo de puros mexicanos ganando la liga. Tiene su mérito, digo, ellos decidieron jugarlo así.
Sí.
Pero pues ahora hasta la contraparte. Ahora habrá quien diga, ahí está, que no se puede jugar con puros mexicanos. No. Creo que no es una cosa de blanco o negro. No se puede decidir, dependiendo de cómo juega Chivas, ese concepto de extranjeros. Pero ahí tenemos la diferencia entre un equipo que era muy superior la temporada pasada y que ahora pues es el rival más débil.
Sí, así como lo dices, el rival más débil es Chivas, que aunque no juega mal, cayó en casa contra el Morelia de manera escandalosa con aquel autogol de Salcido, y luego, para ellos, una derrota muy dolorosa en el Azteca.
Sí, ahora antes de irnos a un corte, hablar un poco de lo que ha sido la Liga MX femenil. Aquí le damos espacio a todo lo que sea fútbol nacional.
Donde Chivas, ahí sí va bien, para todos aquellos aficionados del Guadalajara.
Que se pongan a ver el fútbol femenil mejor, porque aunque no son de los mejores equipos que hay en esta liga, tienen todavía el nivel suficiente para llegar a clasificar. Los resultados que hemos tenido en esta fecha 13 de la Liga MX Femenil: León empató con Querétaro a 2, Veracruz y Cruz Azul también empataron pero a 0, Chivas, como lo mencionabas, con doblete de Norma, ganaron 2-1 sobre Santos, Atlas y Necaxa empataron a 1, América le ganó a Pumas nuevamente 1-0, y en estos momentos Tijuana acaba de anotar y le va ganando 1-0 al Toluca. Vámonos a un corte y regresamos. Antes les recordamos que nos escuchen aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eschabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Alfredo, vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
6:30 PM, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Alfredo, hablemos un poco de la Champions League, que regresó este pasado martes y miércoles. Grandes partidos los que tuvimos, unas cuantas sorpresas, lo que sucedió también con el Sevilla y con el Liverpool. Platícanos un poco.
Sí, empezamos porque el Manchester United venció al Benfica de Raúl Jiménez.
Ojo, suena muy bonito ahí lo del Manchester United. Lo que sucede hoy, que hablaremos más tarde, no está tan bonito.
No, y en ese partido tampoco. El gol del Manchester United con el que ganaron el juego es un...
Tienen que buscarlo en las redes sociales.
Sí, sí, se lo comió el portero, que se le olvidó dónde estaba parado.
Ahí se los estaremos compartiendo, @alfredosaga y @eschabot17, para que vean un error garrafal de un portero novato que apenas estaba debutando y pues le cuesta los 3 puntos.
No, el portero decidió atrapar el balón en la profundidad del área.
E intentar decir que no había entrado, ¿no?
Casi, casi se recargó en la red y lo atrapó el balón este portero del Benfica. Y bueno, así perdieron.
Ahora, Basilea le gana a Moscú 2-0 al CSKA de Moscú. Un resultado... El partido, seamos honestos, Alfredo, aquí no nos vamos con ninguna... De
formalidad.
De formalidad. Nadie vio este partido, nadie le importa lo que haga el CSKA de Moscú contra Basilea. La gente está viendo los grandes de Europa, así que ahí nada más diremos que Basilea ganó 2-0 al CSKA de Moscú. Anderlecht pierde en casa contra el Paris Saint-Germain 4-0. Alfredo, qué cosa, este tridente, tú los descalificabas porque el Real Madrid es el dios del mundo para aquí, Alfredo Saga. Paris Saint-Germain gana 4-0 con goles de Mbappé, Neymar, Cavani y Di María, los cuatro jugadores más representantes de este equipo potente, ¿no?
Sí, se hablaba mucho de que en el Barcelona solo existe Messi, que en el Real Madrid solo está Cristiano. Bueno, el Paris Saint-Germain están anotando todos.
¿Sí?
Todos bien por este equipo.
Un equipo muy
el
potente.
Portero de, gracias a la producción, Mile Svilar se llama el portero del Benfica. El C que se comió el gol. Bueno, bien por el Paris Saint-Germain. Y más tarde, el Bayern.
Sube la mano, grita gol. Gol, gol, gol.
Alfredo, te voy a dejar que lo digas porque te veo muy contento.
Gol de los Lobos BUAP, metieron el tercero. Parece que Cruz Azul gana uno, pierde otro, va perdiendo 3-0. Ahorita les confirmamos, sí, el gol es de Quiñones.
Penal,
el
segundo por la vía del penal.
Por la vía del penalti.
Anota Quiñones y ahora el Cruz Azul, en cuestión, sin contar el partido entre semana, suma 7 goles en contra en 2 partidos frente a Lobos y frente a América.
Sí, vaya que a Cruz Azul le gusta jugar con esto de los penales. Bueno, no es su culpa, pero 3-0, sí, en la casa de los Lobos.
73 también. Minutos, nada más para mencionarlo, Querétaro y Santos siguen 2-1 a favor de los de Torreón al minuto 75. Ahora sí te dejo continuar con lo que mencionaba.
Qué irregular es nuestra liga, qué irregular, yo no lo puedo entender. Pero bueno.
Eso es lo que le da emoción. Es lo que le da emoción. Cualquier equipo puede ser campeón.
Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así el es. Bayern Múnich 3-0 ganó al Celtic, sí, sin ningún problema.
El cambio de técnico les cayó muy bien.
Uh-huh. Ahora, el Atlético de Madrid contra el Carabag no pudo ganar de visitante y se le está complicando mucho el grupo al Atlético de Madrid porque el Chelsea y la Roma dieron un partidazo y empataron a 3.
Entonces, uno de los mejores partidos de esta Champions League que hemos tenido entre los Blues y la Loba, 3-3, un empate tremendo donde nunca se sabía quién iba a terminar llevándose el marcador, es justo el empate y pues pareciera que Chelsea y Roma son los candidatos a pasar en este grupo.
Sí, a mí me preocupa mucho, yo quiero al Atlético de Madrid en las etapas finales, entonces, por favor, Griezmann, ahí ponte las pilas y dile a Simeone que también empiecen.
Barcelona 3-1 sobre Olympiacos, ninguna sorpresa, Messi se cargó el equipo al hombro como lo hace con Argentina, sabemos que es mucho más fácil cuando tienes los compañeros que tienes en el
Piqué,
Barcelona.
Que salió expulsado Piqué, que se tranquilice. El buen Piqué, bien por el Barcelona, y la Juve ganó 2-1.
La Juve, más adelante hablaremos del fútbol italiano, donde por primera vez la Juve no figura entre los primeros dos puestos, mínimo ahora en Champions, después de lo que le había hecho el Barcelona en las fechas pasadas, saca el resultado y gana 2-1. Y el resultado más abultado que hemos tenido en esta Champions League y en la historia de las Champions, posiblemente, Liverpool vence 7-0 al Maribor.
Sí. Y el Sevilla perdió 5-1 con el Spartak de
no
Moscú.
No importa, no hablemos de lo del Liverpool.
No, ahora, estaban de oferta los goles en el grupo E, o yo no sé qué pasó, porque bien por el Liverpool, 7 goles. Nada,
creo que
nada
lo necesitaban también este equipo que en Premier ha venido a la baja y que tiene mucha calidad. Hablábamos de Mané y de Mohamed Salah. Creo que les viene bien el resultado. Y finalmente, pues lo que dices, ¿no? Spartak de Moscú le gana 5-1 al Sevilla. Gran sorpresa, la sorpresa más grande que ha habido en esta Champions League. Una goleada de un equipo ruso sobre el Sevilla, que pues
que no,
por
es
muchos,
no es un mal equipo.
Es, digamos, en la segunda parte de España, ¿no? Podemos decir que Barcelona y Real Madrid y el Atlético por ahí metiéndose en ese primer puesto. Y luego viene el Sevilla con Valencia y con muchos otros, pero
sí, pero terrible. Mira, hablábamos aquí hace rato que lo irregular que es nuestra liga. Bueno, aquí la Champions, probablemente el mejor fútbol del mundo. Y el Sevilla había sacado un empate con el Liverpool. Ahora pierde 5-1 con el Spartak de Moscú.
Y el Liverpool,
Liverpool gana 7-0.
Al Liverpool le cae perfecto este resultado.
Claro, sorpresas que hacen muy agradable lo que es este deporte.
Y más en un torneo como es la Champions League.
Sí, claro. El grupo F, el Feyenoord, que cae 2-1 contra el Spartak Donetsk, y el Manchester City, que está jugando muy bien a la pelota.
En todo. Juega.
Yo creo que hay que darle su mérito a Pep Guardiola. La manera en que está jugando el City, se ve que tiene la mano del español ahí.
2-1 sobre el Napoli. Y sí, lo que mencionas, no es solo que ganan, sino el cómo. Porque este equipo ya aprendió el sistema de Guardiola, se nota en la cantidad de posesión que tiene y claro también en cómo se hacen los goles, la cantidad de pases y las definiciones, claro que son pues una marca clara de lo que es Guardiola dentro,
claro,
del equipo.
Se parece mucho al Barcelona, bueno, todavía no, hay que guardar.
Al Barcelona de esa época, dices,
sí,
claro.
Al Barcelona de Guardiola, lo que está jugando Kevin De Bruyne es impresionante también.
Sí, jugadores que antes no aparecían con tanta, sí, facilidad, y que Guardiola les da un sistema en el cual se les hace mucho más fácil desempeñarse.
Sí, entonces, bien por el Manchester City. El grupo G, el Mónaco y el Beşiktaş, ganó el Beşiktaş de visitante.
Este partido, aunque pareciera que no importa, lo rescatable es que Beşiktaş, un equipo turco, vaya a Francia y le gane al Mónaco de Falcao, un equipo que venía siendo la temporada pasada una potencia dentro de la Ligue 1 de Francia.
Sí, ahí está el efecto Papé. Y bueno, hablando de Falcao, Falcao es el que hizo el gol por el Mónaco, bien por él y mal por su equipo.
Luego, otro equipo que más adelante hablaremos cuando hablemos de la Bundesliga, el Leipzig de Alemania, viene y vence 3-2 al Porto. Leipzig es hoy tercero en la Bundesliga, le ganó el Borussia Dortmund la semana pasada y viene y le gana a un equipo como el Porto 3-2.
Sí. Apreciable la pronunciación también
de Leipzig, sí, gracias a quienes nos han dicho cómo se pronuncia Leipzig.
Leipzig, no se vayan a equivocar, 3-2 al Porto. Y bueno, el grupo del Real Madrid, del Dortmund y del Tottenham.
Ya mejor que lo especificaste.
Se estaba saboreando.
No, lo habías puesto de pechito, si te la iba a contestar.
El Apoel Nicosia, donde estuvo Gudiño parando el segundo tiempo.
Primer portero mexicano en jugar Champions League. Muy bien lo hizo nuestro Raúl Gudiño, que está buscando llegar a Rusia, mínimo, como segundo portero.
Se ve algo difícil, pero bueno. 1-1 le sacó el empate al Borussia Dortmund, que se le está complicando muchísimo el grupo a ellos y al Atlético de Madrid. Pero bueno, y el juego de la semana, no sé si me quedo con este o con el del Chelsea.
Entre los dos, sí.
Real Madrid 1, Tottenham 1,
juegazo. Hay que compararlos, hay que disfrutarlos. Juegazo el que hubo en el Santiago Bernabéu. Muy bien por Keylor Navas, da un partidazo. Y finalmente terminan 1-1, un marcador justo, que también demuestra que el Tottenham no está también jugándose la Premier por suerte, sino que tiene los argumentos necesarios para estar peleando todas estas competencias.
Un autogol de Rafa Varane fue el que abrió el marcador para el Tottenham. Un gol que tuvo mucho que ver también Harry Kane, pero terminó pegando en Varane y se metió. Después el Madrid lo empató.
En general muy bien la Champions, muchos juegos atractivos, muchos resultados que no se esperaban y otros que pues te dejaban muy satisfecho con los 90 minutos. Pasemos ahora a lo que son estos equipos, pero en sus respectivas ligas. Porque en Inglaterra, obviamente, Manchester City ganó 3-0 contra el Burnley. Porque, pues, ¿qué podemos esperar del equipo de Guardiola? ¿No? Lo decíamos, líder en la Premier, porque el sistema ya está establecido.
Sí, entonces bien por el Manchester City, que se veía fácil en el papel, pero bueno.
Chelsea 4-2 sobre el Watford.
Sí.
Y la sorpresa de Huddersfield 2-1 sobre el Manchester United. Un Manchester United que ya se está cayendo.
Sí, no sé qué le pasa a este cuadro de Mourinho. La semana pasada no pudo en Anfield con el Liverpool. Se entiende, un partido parejo. Después contra el Benfica no se vio tan bien el cuadro rojo.
Mucha suerte en ese juego.
Y ahora pierde 2-1.
Sí, un equipo además que pintaba para ser campeón, hablábamos hace unas semanas, pinta para ser campeón. Digamos, pintaba por el hecho de que el Manchester City no ha tenido este bajón.
Ya se alejaron a 5 puntos ahora.
Claro, y que antes era la liga de los Manchester, porque esos dos equipos eran los que estaban separados del resto. Y ahora ya no, ahora ya solo es el City el que se fue y el United se está quedando estancado. Mañana grandes partidos, por favor, tienen que verlos. En Inglaterra, Everton, Arsenal, partidazo. Rooney contra los Gunners.
Rooney que ya no está iniciando los partidos, se quedó en la banca el jueves.
Yo creo que su vida extra fútbol está cobrando mucha importancia, más de la que debería.
Qué lástima, es un jugadorazo Rooney.
Y Tottenham-Liverpool, un partidazo que tenemos mañana también. Ahora, pasando a España, Valencia le gana 4-0 al Sevilla. Un Valencia que yo, antes de entrar al aire, le aposté a Alfredo que Valencia va a ser campeón de la Liga Española. Están teniendo unos partidos tremendos, hablábamos de varios datos que teníamos. Valencia vence 4-0 al Sevilla y le gana 6-3 la semana pasada al Real Betis. O sea que los equipos de Sevilla, porque el Real Betis, como sabrán, juega en Sevilla, les hizo 10 goles en una semana. Ahora, Sevilla recibió 9 entre Champions con el 5-1 y entre los 4 que le hace hoy el Valencia.
Sí, un partido que se veía muy parejo, que se veía que iba a ser un partidazo y sin embargo el Sevilla robó, el Sevilla se vio muy bien, el Valencia se vio muy bien, golazos algunos de ellos, Simone Sassa, aquel italiano, hizo otro gol. Entonces,
estrella del Valencia.
Sí, el Valencia de llegar a tener una temporada muy mala, ahora está teniendo un temporadón.
Sí, claro, Valencia estaba con Paco Ayestarán la temporada pasada, un técnico que luego lo conocemos por haber estado en México, y estaban peleando el descenso, nuevamente regresan a ser ese Valencia que se les conocía pues por ser este tercero, que ahora es el Atlético, está intentando regresar a hacer lo mismo. El Betis de Guardado, te veo muy contento también por esto. Alfredo, 2-0 le ganan al Alavés. Y con esto, pues, suman 3 puntos importantes.
Sí. Bien por Guardado. Ganaron. Entonces, vienen ellos de caer 6-3, como lo decías con el Valencia. Ahora, contra el Alavés, tenían que ganar en casa. Entonces,
Barcelona termina venciendo también 2-0 a Málaga. No es sorpresa.
Un partido polémico, por ahí un gol del Barcelona. Sin embargo, no afecta el resultado.
Ya me di cuenta que ya debo dejar de atacarte, Alfredo. Cada vez que dices algo malo del Barcelona, crees que te voy yo a atacar.
Ya me iban a dar con todo. Pero, no. Sí, vean la jugada. El balón había salido del campo.
Sí, mal ahí. Pero finalmente, pues Barcelona sabemos que tenía que ganarle por nombre propio al equipo del Málaga. Mañana el Real Madrid jugará contra el Eibar y tenemos también otro gran juego entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. Pasando ya a Alemania, lo que mencionábamos, Alfredo, sobre el Eintracht Frankfurt. ¡Sube la mano y grita gol! Ok, tuvimos un error de producción ahí, se emocionaron con la repetición del gol de Lobos, andan muy emocionados.
Esto está para los bloopers de la producción, no hubo gol, solo era para que le recordemos el marcador. Santos gana 2-1 de visita al Querétaro y Lobos va 3-0 al Cruz Azul.
Quedan alrededor de 7 minutos de juego. Ahora sí. Mencionábamos, Alfredo, lo que sucede en Alemania, donde entra en Frankfurt de Carlos Salcedo, empata a 2 con el Borussia Dortmund, que era líder por 5 puntos sobre el Bayern Múnich, y en cuestión de 2 jornadas, se pone ya muy en peligro su liderato frente al equipo de los bávaros, que apenas sacó el resultado 1-0 sobre el Hamburgo, un Hamburgo que jugó la gran parte del partido con un hombre menos. Esperábamos la goleada por parte del Bayern, y finalmente, pues, con el 1-0 fue suficiente.
Que nos ha dejado, eso ha sido la tónica, creo, del torneo para el Bayern Múnich, diferente a muchos otros torneos.
Claro, hablábamos de temporadas pasadas donde el Bayern goleaba y goleaba, y la temporada terminaba como 5 fechas antes porque ya eran campeones. Esta vez no es así, esta vez tienen competencia, esta vez no están tan fuertes como antes, y ya no ganan tan abultadamente como lo hacían antes. Y lo que decíamos, el Leipzig, que en Alemania es considerado como ya el nuevo grande por la cantidad de dinero que tiene ahora este equipo. Alfredo se sigue riendo de mi gran pronunciación de este equipo.
Estoy muy orgulloso. Ahora, Salcedo entró al minuto 37. Yo creo que por alguna lesión de su compañero defensa. Y
seguramente, porque para que Salcedo entre a la cancha.
Es porque están dando duro aquí a todo lo que tiene que ver con el Guadalajara. Y bueno, hay lo que decirlo, Chicharito perdió 3-0 ayer también.
En Inglaterra, sí. Ahora lo del Leipzig, le ganan 1-0 al Stuttgart y también están ahí peleando la punta. A ver qué pasa con el fútbol alemán, que por primera vez en muchos años se pone bueno.
Yo creo que es momentáneo. Creo que el Bayern Múnich va a volver a
algo que sucedió también con el mismo Leipzig la temporada anterior y que finalmente cayó y termina el Bayern por ser campeón fácilmente. Ahora pasamos a Italia, donde jugaron el Inter y el Napoli, porque aunque no lo creas, el Napoli es primero y el Inter es segundo de esta clasificación.
Sí, el Inter que viene de ganar el derbi la semana pasada. Y bueno, sí, entonces eso es lo que hay en el fútbol europeo.
Sí, gran temporada la que están teniendo. Empatan a 0 Napoli e Inter, dejan pues la suerte, no les dio y finalmente pues terminan empatados. Esto le sirve a la Juventus, porque la Juventus de esto puede rescatar algo e irse a los primeros puestos. Ahora es tercero, tiene la oportunidad de ganar y recuperar ese liderato que hasta el momento es del Napoli, quien le lleva 2 puntos al Inter y 6 a la Juventus. Vámonos a un corte, Alfredo.
Sí, vámonos y volvemos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire. ¿Sabías que?
6 de la tarde con 48 minutos. Yolanda Ponce, vamos rápidamente a la trivia de esta semana.
Hola, ¿cómo están? Eduardo, Alfredo, pues tenemos la pregunta del día de hoy. Es, ¿quién fue el último beisbolista mexicano en ser campeón con los Dodgers? A las primeras 5 personas que nos respondan correctamente con el hashtag Balones al Aire, les vamos a regalar cortesías dobles para que vayan al fanzone de la Fórmula 1. ¿Cómo ven?
Bien, sí, muy bien. A ver si nos pasan ahí una, si no sabemos la respuesta, ¿no?
Así es, porque vale la pena ir a ver una exposición. diversión, va a haber música, zona para niños, un ambiente bastante divertido.
Perfecto, muchísimas gracias, Yolanda. Ya en unos minutos nos comunicamos nuevamente contigo para ver quiénes son los ganadores.
Perfecto.
Bueno, se preguntarán por qué de la pregunta. Bueno, porque el béisbol está en la mejor parte.
Sí, bien, las series de campeonato. Bueno, una ya finalizó.
Una ya finalizó.
La pregunta de los Dodgers va porque yo le digo a Alfredo, Dodgers ya es campeón de la MLB. Para mí, los no hay quien pare al equipo de Los Ángeles en estos pues playoffs de lo que queda. Los Dodgers ya ganaron a los Cubs, que eran los últimos campeones de este torneo. Y ahora están instalados ya en la Serie Mundial que inicia este martes en,
sí,
Los Ángeles.
Imponente se vieron los Dodgers de Los Ángeles. No barrieron la serie, le dieron uno de cariño a los cachorros y en 5 juegos los vencieron. Ahora, lo que está bueno es el otro lado, la Liga Americana, donde los Yankees y los Astros hoy...
Partidazos que han tenido, y justo en 10 minutos, acabando el programa, tenemos ese gran y último juego 7 para decidir quién será el rival de los Dodgers a partir del martes en la Serie Mundial. Datos interesantes, los mencionábamos antes en Sexto Día, Alfredo. Las diferencias como llegan, si es que llegaran los Yankees, a como llegan los Dodgers. Los Dodgers tuvieron que jugar 8 partidos porque ganan la primera, la serie divisional 3-0 y luego ganan esta 4-1 en 5 juegos y 3 son 8. Sí. Ahora, Yankees ha jugado todos los partidos posibles en playoffs. Jugaron el juego de comodín.
Contra los mellizos.
Así es. Se fueron contra Boston. No, perdón. Se van...
Contra Cleveland.
Contra Cleveland a los cinco juegos, porque es el que gane 3-5. Y finalmente ahorita llegan a los 7.
Sí.
Entonces, estamos hablando de 13 partidos que tuvieron que jugar.
Les falta ganar hoy a los Yankees, que van con Sabatia. Creo que Sabatia lo ha hecho muy bien. Lo hizo muy bien en Cleveland cuando tuvo que ser decisivo. Y no enfrentan a Verlander, ni a Dallas Keuchel, que es la mejor parte para los Yankees.
Sí, finalmente la parte ventajosa para Houston es que son locales, ¿no?
Sí, Houston con Morton, a quien le pegaron mucho el lunes en los Yankees, lo van a enfrentar de nuevo, partidazo. Y sobre todo, yo le quiero reconocer a las grandes ligas lo respetuoso que son, ¿no? Dijeron, acaba balones al aire y empezamos a las 7 de la noche.
Sí, nos pusieron la antesala, saben que pues aquí tienen la mejor información deportiva. La damos y ya después nos vamos con el mejor partido que tenemos esta noche.
¿Quién gana, Houston o Yankees?
Yo creo que se lo va a terminar llevando los Yankees, lamentablemente. Lobos Buap acaba su partido con Cruz Azul, ganan 3-0. Paco Gémez se va enojado, ya lo conocemos.
Y Rafa Puente saltando casi.
Sí. Y pues eso es lo que tenemos en béisbol. Ya regresó además, Alfredo, la NBA. Grandes partidos los que hemos tenido.
Ya te urgía.
Boston contra Cleveland abrió. Lamentablemente Gordon Hayward, un jugador estupendo de Utah que se fue a Boston para esta temporada, tiene una lesión terrible en el pie, se lo rompe. Y pues finalmente Boston tiene pues esa sensible baja.
Muy
gran
bien,
partido.
Le hicieron un homenaje el día siguiente.
Sí, un video de él desde el hospital, muy bonito. También se abrió con Houston Golden State, estos super equipos que se crearon. Gana Houston al final. Kevin Durant anota sobre el reloj y cuando la revisan se dan cuenta que no soltó el balón antes de que terminara.
Muy emocionante ese final de partido.
Y apenas empezando la temporada, creo que muy bien por la NBA, que desde un inicio está siendo interesante. Curiosos son estos pequeños días donde pues tenemos MLB, tenemos base, tenemos básquet y tenemos fútbol americano y hasta hockey.
Sí, ahora, sí, una semana le queda al béisbol, pero sí, hay que aprovechar este momento.
Son pocos los días que tenemos esto. Partidos interesantes para este fin de semana en la NBA, Chicago contra San Antonio, Toronto, Filadelfia y Oklahoma City, Milwaukee el día de hoy. Y mañana nuevamente el Thunder de Oklahoma contra los Timberwolves de Minnesota.
Ya empezó el básquet, así que hay que estar el doble de atentos con todos los deportes.
Vámonos ahora con la NBA.
¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a ser campeón?
¿De la NBA?
Sí.
Uy, no, si la pones muy difícil.
Va a empezar el torneo. ¿Quién te gusta?
¿Con el corazón o con la mente te tengo que contestar?
Con las dos.
Con el corazón van a ser los Spurs de San Antonio. Con la mente yo creo que Golden State va a repetir.
Ah, qué fácil. Qué fácil.
Bueno, te la cambio, órale. Yo voy con los Rockets de Houston. Yo creo que finalmente los Rockets de Houston se llevan el título.
Ok, yo voy con...
Oklahoma también.
Yo voy...
Es imposible, Alfredo. Es imposible, es muy temprano.
Aunque nadie me preguntó, yo voy con Golden State porque van a ser los
campeones. Tú sabes que yo te pregunto, más allá de que no te lo diga.
Sí, pero vas a ver, los Warriors van a repetir.
Ah, qué fácil. Vámonos con la NFL, Alfredo, que te vi emocionado el jueves con el partidazo entre Raiders y Kansas City. Más de 4 jugadas exactamente, con el reloj en cero, que se tuvieron que repetir, y finalmente el equipo de Oakland anota sin tiempo y ganan 31-30 sobre los Chiefs de Kansas City, que iban invictos, cayeron con Pittsburgh la semana pasada y ahora caen pues con el equipo de Oakland. ¿Qué otros partidos tenemos esta semana?
Aquel divisional, tenemos a Tampa Bay en Buffalo, Carolina en Chicago, Tennessee en Cleveland, Nueva Orleans en Green Bay, un Green Bay que ya no será lo mismo. Aaron Rodgers le rompieron la clavícula, va a estar fuera lo que queda de la temporada. Una lástima lo de Rodgers, porque fue un golpe totalmente innecesario. Rodgers no tenía el balón y el defensivo, un poquito mala leche, hay que decirlo, fue y reventó a Aaron Rodgers. Jacksonville en Indianapolis, Arizona en Los Ángeles Rams, Jets en Miami, Baltimore en Minnesota, Cincinnati que se mete a la casa de los Steelers, Dallas en San Francisco, ese partido que sabemos que hay muchísima afición de los vaqueros y los 49 aquí en México, Denver en Los Ángeles, pero ahora con los cargadores, Seattle en Nueva York con los gigantes, y Atlanta contra Nueva Inglaterra, la revancha.
La repetición del Super Bowl, este Super Bowl donde iba cayendo 28-3 el equipo de los Patriotas, pues remontaron en un partido épico que tuvimos en el último supertazón.
Yo no sé qué tanto le agrade, no solo a Matt Ryan, a todos los Falcons, sino a toda la afición de Atlanta volver a ver la cara de Tom Brady.
Sí.
Entonces,
y más porque Atlanta viene repitiendo esa historia, que van ganando por mucho y como que la cruzazulean, se están convirtiendo en el Cruz Azul de la NFL, así como los Indians lo son en el béisbol. Y pues esos son los partidos. Ya termina el Monday Night con el partido entre Washington y Filadelfia en Filadelfia.
Qué bien que está Filadelfia 5-1 y ahora partidazo divisional también entre los Pieles Rojas y las Águilas.
Vámonos ahora con Yolanda Ponce porque tenemos la respuesta de la trivia. Hola, Yolanda.
Hola, hola. Pues ya rapidísimo tenemos a los ganadores.
Pues sabemos que pues un programa con tanta audiencia vienen rápido las respuestas.
También estaba bueno el premio.
En segundos ya estaban las respuestas. Los ganadores son Javi, Jessica López Jiménez, Reto Saltillo, Jazz y Saúl Serrano. Ellos respondieron con el hashtag Balones al Aire. La respuesta pues es Fernando el Toro Valenzuela, que en 1988 además también estuvo presente en la Serie Mundial contra los Yankees y en 1988.
Perfecto, Yolanda, estaba facilita, así regalamos nosotros esos pases dobles para el fanzone de la Fórmula 1. Muchísimas gracias.
Al contrario, bonito fin de semana.
Igualmente, Alfredo, ya para irnos tenemos Deporte Palomero, un regreso a nuestra sección, ya está aquí, ya regresó. Y platícanos un poco de la película que tenemos para este fin de semana. ¿Qué recomiendas?
Deporte Palomero.
Cinematográfica tendremos para este fin de semana. Qué susto me metió.
Bueno, hablamos de los Dodgers que han tenido una temporada de ensueño. Entonces hay que recordar a la leyenda Jackie Robinson con ese famoso número 42. Asimismo se llama la película, número 42, que cuenta la historia de Jackie Robinson, ¿no? El primer jugador afroamericano en estar en las grandes ligas. Todos los problemas que hubo para llegar ahí. Una historia muy emotiva. Al día de hoy, todos los equipos tienen retirado ese número 42 de Jackie Robinson. Entonces, una historia muy bonita para que
ya les adelantaste toda la película, pues, ya saben. Final bonito el que tiene esa película documental, de cierta forma. No se lo pierdan, es la recomendación que les damos para este día. Así es. Alfredo, lamentablemente llegamos al final de este programa. Pero ya saben, nos pueden sintonizar el próximo sábado, como todos los sábados, en punto de las 6 de la tarde, por Balones al Aire, en Balones al Aire, por MBS Noticias 102.5 FM. Además, nos escuchan de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juanma Jiménez, de 5 a 6 de la mañana. Nuevamente los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Hoy cumplimos un año al aire, así que no se lo pierdan. El próximo sábado seguimos acá y aquí seguiremos. Esto fue Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchísimas gracias.
Gracias, Eddy, pero sobre todo a toda nuestra audiencia. Los dejamos en MBS con El Cocodrilo y
¿qué Tigres partidos? ¿Con qué les dejamos? Porque hay mucha noche deportiva, ¿no?
Tigres, Toluca ahorita, Pachuca, Puebla. El regreso de Enrique Mesa al Estadio Hidalgo, no se lo pierdan tampoco, en la noche América Necaxa.
Sí, y ya lo saben, el béisbol comienza también en unos minutos. Tenemos el juego de Astros contra los Yankees, juego 7 para definir al finalista de la Serie Mundial.
Claro, todo eso con el cocodrilo en su radio.
Que siempre se aferra. De los diferentes, de los que nunca se quedan. Somos invencibles. Oh, nacimos para ser héroes.
MVS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.